Habla.es.
Cada uno de nosotros pudiera hacer el soundtrack de su vida, yo creo que sería una colección de discos muy interesante.
Porque la música puede transformar vida.
Yo no escogí la música. No sé si en mi campo se estaba vivo.
Amb la música expresaban temas, expresaban emociones que amb la paraula no podían.
Te genera la cuestión de que uno realmente no sabe a dónde van las canciones.
Pero tiene un efecto mágico.
No nacen de aquí, yo creo que nacen del alma del corazón.
Y esta canción a mí me genera un quiebre.
El arma es la música.
Todo tiene un plazo y yo lo que no quería era mirar atrás y arrepentirme precisamente.
Digo, bueno, ¿quieres hacer esto toda tu vida?
Què tal? Molt bona tarda, benvinguts a l'Abdab, un mes més. Aquí a Dablab amb mi, Christian Lent, un programa que normalment convida a d'altres programes de Dablab per parlar de les seves coses, però hoy, como lo he hecho todo muy a última hora, no he conseguido a nadie de Dablab. A todos os ha pasado alguna vez lo de ir muy de culo, pues eso. Pero ¿para qué quería invitar a alguien de Dablab? Para hablar del Inédit junto a alguien del Inédit, y qué mejor que hablar con el actual ya director del festival, Uriel Tell. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bonito. Bien.
¿Cuántas veces has escuchado el tráiler ya? Tu tráiler. Este es el tráiler de Octavas, el debut, ¿no? Es debut.
Sí, hemos hecho la premier aquí, en la premier mundial, y se hizo el sábado. Y la verdad es que... Mira, creo que he visto más veces la peli que el tráiler en sí, ¿no? Porque el tráiler, por desgracia, o eres una peli con muchísimo budget y entonces tienes a alguien específico que entiende el tráiler como un spot de la peli y que no desvele ¿no? Que no desvele más de la cuenta, ¿no? Que tenga un ritmo, etcétera, etcétera, como un videoclip o como un... O si no, tienes que hacer tú.
Tienes lo que te sobra de tiempo del montaje del propio docu. Cuéntame, ¿de qué va el documental? Yo me quedé con ganas de verlo y te lo digo en serio, lo tenía apuntado, pero solo podía ir el sábado, y el sábado vi la de Cohen y me liaron, y luego ya vi la de Ibiza y no vi más.
Ya. Bueno, sí, además estaba programada en un horario para mí bueno, pero igual es un poco raro para la audiencia, ¿no? Lo que pasa que también siendo una peli mía, yo aparte de ser el nuevo director, soy el fundador del Inédit, ¿no? Entonces, era mi primera peli y aparte de no poder competir, porque es un poco patillero en tu casa entrar en competición y así, también era justo que fuera una hora, pues bueno, no de relleno, porque no es una hora de relleno, pero que no fuera una hora de estas de a las 10 de la noche, que es cuando todo el mundo va, ¿no? O así.
Pero el del público sí, ¿no? Digo yo. Al público le podría gustar tú y votar. Eso sería...
Sí, bueno, lo hicimos fuera de concurso, en cualquier en cualquier caso, ¿eh? Ni público ni nada, pero por eso, por un tema de que luego no pudiera haber mal pensados, si hubiéramos ganado algo o si... Bueno, yo qué sé, que es mejor, ya competiremos fuera igual, ¿no? En otros festis.
No solo empezaba el programa con este tráiler de este documental, porque está aquí el director y porque es el director del Inédit, sino porque además habla precisamente del poder de la música, ¿no? Y justamente me parece que... Mira, voy a hacer un pequeño paréntesis. Hace años, cuando alguien me preguntaba... Lo digo porque, bueno, estuve fuera y no miré tanto al Inédit. Pero hace años, cuando me preguntaban ¿cuál es tu festival favorito? Yo decía ni Primaveras, ni Sonar, ni nada. Decía Inédit. Mm. Porque la inspiración que tenía estas dos semanas de otoño era brutal. De repente quería tener un sello, ser artista, sí. Lo quería hacer todo. Cuéntame el poder de la música, Octavas.
Pues hemos intentado encontrar un hilo conductor entre las diferentes aproximaciones a la música y al uso que se le da, ¿no? Desde lo evidente, que es pues que tú igual te levantas y estás triste, pero te pones cierta canción y entonces te sube y te anima, como la que te pone nostálgico, como la que te pones para salir de fiesta o como para tal. Pero estirando del hilo, hemos empezado a ver que desde el hombre de Cro-Magnon, para entendernos, pues utilizaba la música de una manera determinada, pues, y que se refleja pues en las cuevas, ¿no? Donde están los dibujos por ejemplo, de las cuevas de Altamira o cosas de estas, que pintaban siempre donde había más reverberación y así, y era una manera de generar miedo si alguien quería entrar, o de hacer una oda a la caza y el sustento, ¿no? con todo lo que simbolizaba, o métodos de recolectores de animales, de cualquier tipo de animales, desde vacas a lo que quieras, ¿no? Que con un canto en el norte de Europa pues consiguen atraer todo el ramat, no sé cómo es, como
sí, pues el castellano, rebaño,
el rebaño, que sé. Y bueno, ya luego a partir de aquí Fermín y Seu George nos dan una lección brutal desde dos puntos de vista distintos, a mi manera de entender, pero muy entrelazados, de los distintos himnos que han generado la historia cruzando con el contexto musical, ¿no? Porque unas se convierten en himnos de revueltas o de revueltas de clases sociales o revueltas de lo que sea, ¿no? De geográficas, dile como quieras. ¿Y por qué se convierten en unas sí y en otras no? Si existe algún método para descifrar o saber cuando una lo va a ser o no, etcétera, etcétera. Luego, un caso muy en particular que nos encontramos sobre un tema concreto que no os voy a desvelar, pero que es especialmente como la música, como elemento transformador, ¿no? que te genera un choque en tu cerebro de alguna manera, y estás tú en un momento vital, pues en la típica crisis de Peter Pan, ¿no? O la crisis de los 40, o la crisis de lo que tú quieras, donde hay un momento donde una canción, a mí no me ha pasado nunca, es decir, que yo he relatado una historia que me ha parecido preciosa, pero no es mi caso. A mí ninguna canción, por mucho que me haya gustado una canción, ninguna canción me ha llegado a generar un quiebre en mi vida como para tomar decisiones drásticas de, pues me divorcio, o cambio de país, o me... ¿no? Entonces, nos encontramos una historia muy chula que había pasado y bueno, y la gente le gustó claramente por todos los mensajes que hemos recibido en Octavas y así, salió todo el mundo muy emocionado y muy, muy bien.
Y bueno, y todo esto además conecta con este libro bastante conocido, creo, sobre todo de los melómanos, que es Musicofilia, de Oliver Sacks, el neurólogo, que habla de pues todas estas especies de... Iba a decir casi experiencias cercanas a la muerte, donde la música ha tenido un papel muy importante, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, piensa que es que, claro, la música es matemática al final, ¿no? Y todas las frecuencias energéticas que hay alrededor de esto, hay una parte en la peli que se habla de esto. No basado en el libro, porque en el libro la verdad es que lo descubrí tarde, me lo recetaron tarde, ¿no? Durante el rodaje, pero sí que tiene puntos de conexión. En algún momento.
Vamos a poner, vamos a empezar a poner temas. Ahora, esto me sugiere, la verdad es que tampoco hay una escaleta especialmente programada, pero esto sí que me sugiere cómo a Michael Girard, el líder de Swans, a cómo la música realmente le toca el cuerpo. Es una cuestión de casi de resonancia, de fundirte con ella y cómo ella a la vez se funde con el universo y tú te fundes con él, ¿no? Esta cosa medio esotérica y a la vez muy, muy física y muy terrenal. De hecho, el tema que estáis escuchando se llama Where Does That Body End, que es como se llama el documental. Es que era uno de los documentales que tenía más ganas de ver y bien, me gustó muchísimo. El de Swans, Where Does a Body End. Nada, más que hacer recapitulación de cómo ha ido este año, directamente, personalmente, ¿qué has visto y qué más y qué te ha gustado más?
Bueno, yo la verdad es que durante el Festi tengo pocas oportunidades porque... Piensa que aparte de todas las actividades que tenemos, que es prácticamente pues, por la mañana, por al mediodía, por la tarde, ¿no? Que aparte la vida sigue, o sea, tú tienes una actividad igualmente como todo el mundo, pero al mismo tiempo estás haciendo el festín. Entonces tú tienes que contestar igual a los mails, hacer todas las gestiones que tienes normalmente. Luego también tenemos, como sabes, hacemos el Inédit en distintos países y suelen venir todos los socios de todo el mundo y es un poco como nuestra convención anual, ¿no? Entonces, pues hay proyectos nuevos, hay exposiciones de cómo se está gestionando una cosa o la otra, etc. Es muy divertido, pero también son muchas comidas, muchas reuniones, muchos... Y entonces tienes poco sitio para... Tienes poco espacio para ir al cine. He visto la de Inexes, que bueno... Me pareció que está bien, pero que la han tratado con demasiado respeto, creo yo, ¿no? O sea, que me falta un poquito de rock and roll para entendernos, o sea, de cómo sabemos que era la vida y todo esto, como pintar un poco naif la cosa. Y y el giro, pues a lo mejor yo habría puesto más el acento en el giro del documental, ¿no? En el momento que da el giro, no quiero hacer spoilers, pero bueno, está bien, es un doc correcto, le falta rock and roll a mi manera de ver, y como ha pasado en la mayoría de los documentales de esta edición, que la gente dice, el docu está muy bien, pero igual me sobra un cuarto de hora, 20 minutos, que esto también al final, cuando quieres ceñirte rigurosamente a lo que es el género documental, muchas veces tienes para poder trenzar y dar toda la información como debes, sin ficcionar nada, no te queda otra que estirar el metraje de la peli, ¿no?
Esto que comentabas de la parte naïf, en el documental de Leonard Marian, Words of Love, sí. Justamente, tampoco voy a hacer spoiler, pero en el documental de Bernard Wire, que habla de esta gira de Leonard por Israel presentando su primer disco, en el último concierto, pues bueno, sucede algo que en este documental de Tony Palmer, el de Bernard Maguire, se trata de una manera, creo que naïf, una manera muy emocional, y en este último se desvela, o yo por lo menos se desvelo, por qué pasó lo que pasó. Y básicamente pasó lo que pasó porque el amigo estaba very high on drugs.
Sí. Es difícil esto que haces, de hablar así, hablo sin decir, lo encuentro difícil, para la radio sobre todo, ¿no?
Espero que alguien me haya entendido.
Sí, supongo que lo ha visto, sí.
Claro, claro, bueno, sí, claro, es que no he intentado no hacer spoilers. Pero justamente eso, que hay documentales que o tratan con mucha trascendencia algo, o sí, a lo mejor le falta rock and roll, o se trata con demasiada majestuosidad algo que a lo mejor no la tiene, ¿no? O quizá, pero bueno, también es la gracia del cine en un momento dado, ¿no?
Sí, a mí en el caso del de Cohen, por ejemplo, también me parece los triángulos amorosos han existido siempre y las relaciones abiertas también, pero cuando los triángulos no son abiertos para las tres partes, me parece que es tramposo, ¿no? Y ahí es donde a mí también me parece, bueno, si no fuera Cohen, a lo mejor lo entenderíamos de otra manera, ¿no?
Esto lo comentaba una de las que participa en el documental, que básicamente habla de la relación entre Marianne, no me acuerdo el nombre, una noruega que conoce a Leonard Cohen en Hydra, cuando él va para allá pues para escribir su novela, antes de sacar su primer disco, de hecho. Vamos a escuchar un poquito de So Long Marianne, porque evidentemente viene mucho al caso.
You know that I love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. So long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry.
Entran ganas de hacer spoilers realmente todo el rato, ¿eh? Lo siento. No lo voy a hacer, pero bueno, tiene final bastante cúlpido. ¿Cómo se conforma el cartel? Esta es una pregunta clásica, ¿no? ¿Cómo lo hacéis para configurar ese pedazo de cartel?
Pues en realidad el cine tiene una casuística bastante singular. Bueno, también la música también, ¿no? Que para el que no lo sepa, cuando tú contratas a un artista, normalmente, pues el manager o quien sea te hace firmar una ventana que se llama por delante y por detrás de la fecha que tú le estás contratando para que el músico no toque, o sea, para no pisarte que digas, hostia, es que viene cada semana, entonces te puede hacer que no vendas tickets, etc. Entonces, con el cine es igual, pero yo diría que incluso más heavy, porque claro, si el Festival de Málaga decide poner un documental que sea del año, tiene que ser del año, no puede ser anterior, o tienes que hacer una sección específica de documentales que no son del año, entonces también te negocias con si va a ser la premiere o va a ser la clausura o va a estar dentro de una de las masters, bueno. Entonces, además, claro, si el festival que la programa es la premier que se hace en el país, o se hace internacional o se hace mundial, tiene un peso específico en cuanto a medios, etcétera, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Que compites con festivales europeos, con festivales de todo el mundo, para tener las mejores pelis. Y a veces pues te tocan, los descartes, a veces no. A veces si el director es alguien que prefiere estrenar en un festival de documentales de música, porque es un documental de música y considera que tiene más valor esto que a lo mejor presentar en, pues en el caso de aquí de España, pues en San Sebastián o en Málaga, que tienen todo tipo de cine, etc., pues entonces depende un poco de esto. A nivel de criterio artístico, pues ya sabéis que tenemos a Luis Hidalgo y su equipo, que bueno, que ellos pues son como los que visionan, nosotros recibimos y vamos a buscar en ferias y mercados las películas, y aparte de todas las que nos envían cuando abrimos convocatoria, hacemos una primera criba, que son los de Booking, que son los que hacen todo el proceso de contratación y tal, que hacen como una primera criba, y a partir de ahí ya entra en el departamento artístico. El departamento artístico, desde el origen, siempre habían sido, pues estaba compuesto por cinco hombres, y este año hemos intentado compensar y hay tres hombres y tres mujeres. Y yo creo que la experiencia ha sido muy positiva, sinceramente.
Este, el departamento artístico, que no es el jurado, no tiene nada que ver.
No, no. El jurado entra prácticamente al final, ya, ¿no? Entonces, y bueno, con este departamento artístico se hacen muchas reuniones y muchos documentos que yo a día de hoy, como no he sido director, todavía no he visto. Pero bueno, me consta que son reuniones bastante faraónicas de comentar y desmenuzar mucho las películas una a una y ver por qué una entra y por qué no entra. O sea, realmente a mí me parece mucho mérito con el cariño que trabaja el departamento artístico que se llegue a seleccionar una película. Tiene mucho mérito. Y bueno, dicho lo cual, ya pues montamos la parrilla, la producción y claro. En mi caso hacía el marketing y spots y todo esto hasta ahora, o sea que...
Uh-huh. Y bueno, justamente me das pie para que te dé, digamos, la enhorabuena por ser el nuevo director del festival y hacerlo igual o un poquito mejor. Esas son las palabras de Uri el día de la clausura. Que bueno, hay que decir que la clausura fue bastante de disaster por estas cosas que suceden, que no disaster técnico, sino bueno.
Bueno, estábamos todos en shock y todos muy, muy emocionados y muy... Bueno, sí, era un cambio de ciclo. Todos evidentemente en la oficina sabíamos de que Cristian se iba, evidentemente no era casual. Pero si estás cerrando un festival, estás tremendamente cansado. Y acabábamos de ver una peli que emocionalmente no todo el mundo lo digiere con facilidad y era el último festi de Cristian, ¿no? Que lleva tantos años dirigiendo y que yo creo que es una persona muy querida dentro de la industria y dentro del festival, ¿no? Y bueno, fue un momento muy emotivo, sí.
¿Y qué significa ser el director de Inédit? En cuanto a cosas prácticas, sí. Me refiero ya a qué te supone a ti a nivel de trabajo, etc. etc.
A ver, yo, como yo he gestionado durante muchos años la parte internacional, o sea, ver cómo es la vida cotidiana de un director, lo he visto con Cristian y lo he visto con todos los demás socios prácticamente, ¿no? Porque... Cuando tú tienes una mirada como más aérea, siendo, cuando gestionas internacional, porque hay, hay casuísticas distintas en cada país, pero más o menos es lo mismo. Pues principalmente dirigir el festival pues viene a ser esto, viene pues gestionar todo un equipo de personas que está alrededor de una industria y hay que estar muy informado, ¿no? Y estar muy al día. Pero la parte política, con instituciones, con personas relevantes y players influyentes, la gestión de los sponsors y los contratos con los mismos, y todas estas oportunidades de programación que a lo mejor te alertan desde Booking, pero a lo mejor el budget no te lo permite, o a lo mejor la competencia no te lo pone fácil.
Y te toca ahí tener cintura, jugar, etc.
Estar un poquito ahí, ¿no? Y luego, pues, toda la parte de producción que cada año, aunque lo hagamos en los mismos cines, cada año hay sorpresas y cada año intentamos hacerlo distinto y ver si la campaña te funciona, si sales antes a la venta o sales después, qué consecuencias tiene con las métricas al final de los tickets, o etcétera, etcétera, ¿no?
El Inédit no solo se trata, evidentemente, de documentales de gente viejuna, vamos a decirlo así, evidentemente son estas vidas las que dan más de sí, sino que ahí ya también hay un paso y hay nuevos documentales sobre vidas como la de gente tan joven como la de Lil Peep, que de hecho, si no me equivoco, ganó un premio. ¿O estoy flipando ya ahora? Yo he escuchado muy buenas críticas, por lo menos, eso seguro.
La verdad es que fue una súper, súper buena sorpresa, porque, claro, era una de las dudas que teníamos desde hacía ya tiempo, decir, hostia, siempre serán viejunos, ¿qué pasará cuando ya nadie escriba de Bowie, de Dylan o de todo esto, ¿no? Y la verdad es que fue uno de los primeros documentales que ponemos de alguien joven. Desde que existen las redes sociales, está todo retransmitido prácticamente en directo, ¿no? Y esto ha hecho que tengamos un documental con mucho contenido. Uh-huh. Y creo que esto hasta ahora no era posible, que con una carrera tan corta de alguien tuvieras tanto metraje bruto para sacar un documental. Y esto hizo que el primer día, a lo mejor todo el público que hay normalmente en el primer día, que hay mucho público que viene el primer día, el día inaugural, y luego no vuelven todo el festival. Este año ha pasado también, pero aquel público que venía solo el día inaugural y no vuelve después, no vino el día inaugural, pero teníamos un público con una sala súper joven, que pensé, bueno, esto está muy bien porque quiere decir que hay relevo,
que hay,
¿no?
Futuro. Mm. Vamos a escuchar el tráiler.
Gus had very big plans. He wanted to revolutionize music as it sounds. The night that he was born, he looked at me with his big eyes. He was just like a little geek.
I can't do it.
So I started like 7-8 months ago. I'm not really like a professional musician. I'm just good at speaking into a microphone.
These songs are his true feeling.
Apparently, I got a Wikipedia page. The genres were alternative rock, R&B, hip hop, trap, emo, punk.
When I met him, he just know off rip that this person's a star.
There was something very innocent. He didn't really understand why there was such an interest in him.
It's ridiculous.
Now you have everybody coming around you for all the wrong reasons.
He would never tell people to leave. Saying no to somebody to him was like hurting them.
He was anxious about not being able to be enough for everyone.
If you meet me in real life, you'll find out I have a lot of insecurities.
Things just get worse.
Because of the traveling and the touring and the pressure?
Yeah, the anxiety just gets worse.
He fought his way through a lot of pain.
It's my time, baby, and I gotta go now. I ain't lying, baby, they want me for them shows now. Why you crying, baby, why you crying? I feel like I never die.
Historia trágica y además que ilustra, entiendo que ilustra también nuestros tiempos, ¿no? En la carrera meteórica y más o menos por lo que me he escuchado y he leído de un tío con bastante talento, pero que muere de sobredosis a los 21 años, después de haberlo petado fuerte. Y es eso, cómo las carreras cada vez pueden ser más meteóricas, ¿no?
Bueno, yo creo que además hay un subtexto dentro del docu que debería ser asignatura obligatoria en todos los institutos, yo creo, ver este documental, por la relación que tiene él con sus supuestos amigos y por qué quiere decir éxito y qué no éxito y qué es realmente un amigo y qué no lo es. Y hay muchísimos matices ahí que creo que son muy interesantes para esto, para a lo mejor hacerle entender a alguien que lo peta en las redes o lo peta no sé cómo y cree que tiene unos amigos que en realidad son unos chupópteros o que son... Y que, bueno, yo qué sé, es que la situación es bastante surrealista, todo lo que conlleva la situación y el desenlace del documental. Y creo que en estos momentos, no digo en estos en concreto de ahora, sino en un momento cuando eres adolescente, que estás más perdido y que te parece que la chupipandi de la facul son lo más, ¿no? Creo que esto es una bofetada con la mano abierta que debería ser una asignatura obligatoria.
Ya en cierta manera... El documental de Avicii trata un poco este tema ayúdame, David Puente.
¿Qué tal? ¿Desde otro punto de vista?
Sí, más o menos.
¿Desde otra dimensión?
En otra dimensión, sí.
¿Área?
Además es que me estoy ahogando. Dios mío, traerme una birra.
Qué mal se pasa, Cristian, en esos momentos en que te estás ahogando.
Te estás ahogando y sigue ahí, tengo ahí un cosquilleo jodido. Bueno, qué bien que esté David Puente aquí.
Sí.
Porque de hecho ya había eso, medio invitado a gente, al final nadie podía venir. Y efectivamente me estoy medio ahogando. Voy a hacer una cosa, voy a poner un temita que va a ilustrar el tema del que vamos a hablar a continuación, y me pongo a toser con gusto. Ara que hem remullat la gola, molt millor. Joe Smooth, Promised Land, La Tierra Prometida, un poquito, sobre todo a finales de los 80, principios de los 90, Ibiza. Ibiza de Silent Movie, que se estrenó el sábado, por alguien muy vinculado al festival como es Julian Temple, ¿no? ¿Qué tal con Julian Temple? Parece que a él le mola mucho venir a Inedit y coger cogorzas por las noches.
Bueno, sí, sí, sí. Y fuertes, además. no, tenemos... Y la verdad es que con Julian hemos coincidido, pues mira, pues en Barcelona, en Chile, en Brasil, en Sao Paulo, hemos coincidido, incluso te diría que hasta en Colombia, creo que coincidí con él una vez. Entonces, claro, quieras que no, y al final se va estableciendo una relación, porque me pasa un poco como con Fermín Muguruza también, que ya es un colega, ¿no? Que ya es un... No sé, que ya se establece relaciones personales, es inevitable, ¿no?
Hay confianza, viene a presentar la peli, pero viene también pues porque le mola estar aquí, le mola compartir tiempo con vosotros, estar en Varna. Y lo dicho, y pillar cogorcitas.
Sí, alguna que otra. Sí.
Yo le entrevisté, de hecho, el domingo, luego pondremos un extractito de la entrevista. Y efectivamente tenía una buena resaca, pero muy bien, muy majo. Supongo que es estas cosas de las resacas que te quitan el filtro también, ¿no? Y estaba el amigo que hablaba bien, así que guay. ¿Qué te pareció la película, David Puente? Tú que además eres un entendido en la materia.
Yo de Ibiza no soy nada entendido. Yo he estado mucho 48 horas en Ibiza. No, un poquito más igual.
Bueno, pero voz autorizada de la música electrónica de baile de este país.
Pues mira, me ha hecho mucha gracia que hayas puesto Promised Land, porque además yo creo que es el primer tema de house que escuché en mi vida, porque sonaban los 40 principales. Y es un tema que, bueno, ha acompañado a mucha gente desde hace muchos años, ¿no? Un tema clásico, clásico, y que no pasa de moda. Y el documental, bueno, pues me gustó, sí. Mira, le pondré un 6. Le pongo un 6. Y con eso ya os hacéis una idea mental de lo que me gustó. Es un documental que creo que es básico que lo vean los anglosajones en general. Que vean de dónde viene la isla y a dónde está yendo. Si es que está yendo a algún sitio. Creo que sí, porque no te explica nada para alguien que vive que es del Mediterráneo, digamos, de Barcelona. Tampoco te explica nada que no sepas, ¿no? Encara con valentía o no lo del tema de Matutes, ¿no? Sale Matutes, habla de sus orígenes, de la familia. Bueno, que es algo que Matutes, por ejemplo, este tema aquí en la prensa española no se toca, ¿no? Es como Matutes es Matutes, claro.
Claro, de hecho, justamente comentábamos con compañeros que sí que conocen Ibiza o han estado en Ibiza, que se clava un poco en Matutes, ¿no? Más allá de que pueda tener razón, hay como que escoge un malo de la película y es Matutes, ¿no? Pero Matutes no es el único malo, si es que hay malos, que los hay, desde luego. Yo le pondría un 6 también, por ahí más o menos. Por bueno, ahí. Habla de ciertas vicisitudes de la isla que son curiosas, que ilustran un poco también pues la idiosincrasia de la misma, pero sí, se queda un poco...
Un documental que empieza en los fenicios, no te lo pierdas, o sea, quiero decir que va muy atrás, ¿no? Y el intento, un intento pues de recoger cuanta más parte de la historia de Ibiza, que en realidad no es tanta, porque pasa mucho tiempo alejada de cualquier otra realidad, ¿no? Ibiza pasa mucho tiempo, 400 años por lo menos, en el que nadie se fija en ella, ¿no? Y claro, pues está como embalsamada hasta que irrumpe, y como irrumpe, ¿no? Que es curioso cómo pasa de 0 a 100 en muy pocos años.
De hecho, quien cambia la isla no son los isleños, que sí que tienen poder, sino que lo cambia la gente de fuera, o lo que va haciendo la gente de fuera. Y justamente los isleños son absolutamente muy permeables, a la par que impermeables. Es una cosa muy extraña, porque hay ciertas tradiciones que en Ibiza no se han tocado absolutamente nada, y hay gente que vive en el campo muy fuerte, pero en cambio, pues sí, evidentemente, pues todo el turismo
mira, Ibiza vive algo muy parecido en cuanto a este tipo de realidades que el Raval. Porque muy pocos metros cuadrados, en el Raval tenemos varias dimensiones que coinciden en el tiempo, pero que ni se ven casi. Y pues el turista va por un lado, el local va por el otro, ¿no? Se encuentran en un, digamos, plano geográfico, pero sus realidades son muy diferentes y coinciden en muy poco terreno, además, ¿no? Es curioso, ¿no? Como esas realidades conviven en tan poquito terreno.
¿Tú has visto el documental?
No lo he visto entero, pero sí, entiendo la idea de lo que dice. Aparte, a mí me Yo soy medio mallorquín, con lo cual entiendo, porque también pasa ahora, a día de hoy también pasa ahora esto. Y ahora, justo cuando te oía, estaba pensando que esto es lo que debían sentir los indígenas también en Las Vegas, ¿no? Cuando montaron Las Vegas y todo esto, que si preguntáramos a los indígenas que vivían ahí, pues es un poco lo mismo, esa cosa, ¿no? Esas imágenes que sale como de carros antiguos y de rollos así, y debían ver cómo llegaban estas hordas de gente. Sí que creo que es un documental, como bien decías, que más que para nosotros, que a lo mejor es una realidad que nos toca muy de cerca, ¿no? Y que lo estamos viviendo en Barcelona o así, a lo mejor para los holandeses o ingleses o que vienen en ese mood hooligan total a destrozarlo todo y a quemarlo todo como si les fuera la vida en ello, a lo mejor es una manera de sensibilizar, un poco extraña también, ¿eh? Como manera de sensibilizar, pero sí que podría ser una aproximación de alguna manera en ese sentido. Yo también, a mí me gustó Reguleras, también le pondría un 6. O sea que...
Y ya que hablas del Raval, bueno, ahora vamos a escuchar un trocito de Julien Temel, pero ya que hablamos del Raval, ¿habéis visto el de Keith Haring?
Sí, también. El trozo que nos puso, sí. Que continuará, ¿no? Aparte, yo con Luz somos colegas de hace rato y la historia es bonita, claro.
Que además tenemos la aquí reproducción aquí al lado. Sí, sí, sí. Muy, muy bien traído.
Si venís a La Rubia, justo delante, a la izquierda, os encontraréis el pedazo de... Iba a decir grafiti, no es un grafiti.
Es una pintura. Una pintura, no sé, X. Sí, una escultura, pintura. Sí.
Pues vamos a escuchar un trocito de. Si quito a Spotify mejor. Un trocito de la entrevista a Julien Temel, donde habla de la primera vez que fue a Ibiza y, bueno, un poco pues eso de lo que él cree que es la idiosincrasia de la isla.
Liked it, you know, it was... I mean, it was hippie still a bit, and it was slightly punky, you know. This is 88, 89, and there was a lot of sense of freedom in the being on the dance floor there, you know. Everyone was really dancing, whereas now they hold the phone and look at the girl or the DJ, you know, and that's about it. Then they were into dancing with each other, and it was quite exciting, you know, under the stars at night, you know, and it was a much more mix of music. It wasn't just beats, it was reggae and rock and roll, as well as dance music, soul music.
It was a kind of expression of singularity. I mean, people expressing themselves as they were.
Yeah, individuality.
Absolutely the opposite that now, that people is like...
Try to be the same.
Yeah, like looking the things through a phone and not expressing.
Yeah.
That's also, it's connected a little bit with punk.
Yeah. I mean, when I was there then, you got the feeling that some of the people from the punk time were there, you know. It wasn't just hippies, it was... I'm talking mainly about English people, because but I recognize some of the people from the punk time were living in Ibiza, and part of it then. And yeah, you know, it was just the idea of a nightclub outside, in a beautiful, warm night. It was really nice, and the dawn coming up, and all that was great, you know, which doesn't really happen anymore.
Doing the documentary, did you have the feeling that, well, actually, I think you say it. That it's a escape land, no? It's like a lot of people escape from something.
From themselves, yeah.
From themselves or from a situation.
Yeah, so, yeah, yeah. No, I think it always has been. You know, certainly the whole kind of idea of Ibiza as we know it began with the Dada artists in the late 20s, early 30s, when Hitler came to power, they had to get out of Germany. And, you know, they went as far away as they could and to a place where it was very cheap to live, the poorest place, really, in Europe. And, you know, they lived a very simple life in the Finkers, and that laid the foundation for the beatniks in the 50s, heard about the Dada, and then the hippies heard about the beatniks. So, you know, it created that kind of counterculture thing that was there until the beginning of the club thing, and then the club thing changed into something else.
And the club thing changed into something else. Pues sí, into something else que ahora ya es cualquier cosa. Justamente, ¿no? César de Melero, comentabas que había hecho de Cicerone Keith Haring, César de Melero, absolutamente vinculado con Ibiza.
Exactamente, sí. Claro, porque en ese momento yo estaba programando sesiones de Acid House, que era lo más parecido a lo más trendy que se podía escuchar en Barcelona en ese momento. Entonces, pues Keith Haring estuvo acompañado por César de Melero en lo que es el dibujo de graffiti, desde luego. De hecho, había un Super 8 con toda la obra completa, la grabación completa, que estuvo subida un tiempo en YouTube, pero que después desapareció. Supongo que tendrá algo que ver con el documental. No estoy del todo metido en ello, pero sí que existe un Super 8 en el que se ve claramente Keith Haring, que por cierto, al poco tiempo moriría, ¿no? Un año o poco más.
¿De qué murió, perdón?
De sida.
Ah, claro.
Sí, sí. Bueno, de hecho, mira, fíjate, te lo voy a redondear, porque muere Keith Haring y Barcelona morirá después, también poco después, porque esto es el 89, 92, las Olimpiadas.
Vienen las Olimpiadas y...
Claro, y que ya es otra Barcelona.
Efectivamente. Sí, sí. Vamos a acomiadar a Uri Altei.
Muy bien.
Felicitats per la pel·lícula, per tu nou puesto de director, i gràcies per venir a parlar-nos a Tainedi.
A vosaltres per convidar-me.
Perfecta. Vamos a seguir, vamos a escuchar un poquito de Teddy Pendergrass, que por cierto, bastante gente me ha dicho que le ha molado mucho. Y vamos a hablar con otro Dab Lab. Entra.
Desires, just appreciate the little things I do. Oh, you're the one who's got me inspired. Keep on lifting me higher. So good, good, loving somebody, and somebody loves you back. It's so good, needing somebody, and somebody.
Dios me libre, que no me estaba acordando del nombre de Stefano, por favor. Que además Stefano está bastante... bueno, está en la sopa, entre comillas. En nuestra sopa, por lo menos en la de Carlas y...
Soy el callo.
Está siempre ahí. Stefano Romanelli, que también está por aquí echando una mano a la gente de Dab Lab, que tiene un programa. Tiene un programa que se llama...
Gravita permanente,
como... Como
el tema de Franco Battiato.
Madre mía.
Tú empiezas, yo te las acabo.
Gracias, perfecto. Y entonces viste el documental de...
Vi Berlin Bouncer y vi el documental sobre Teddy Pendergrass.
Pendergrass, que sí. Me han dicho que está muy bien.
If You Don't Know Me, se llama el título completo.
Uh-huh. ¿Y qué tal? ¿Qué nos cuentas de Teddy?
Me ha gustado mucho porque enseña la parte más frágil de los artistas desde un punto de vista y recuerda a todos que muchas veces los artistas son no solo sus cerebros y sus corazones, pero son también sus cuerpos. Y en general tiene un mensaje muy positivo, a pesar de que el Pendergrass me haya parecido, perdonadme el francesismo, un poco gilipollas en general. Pero
es claramente un francesismo.
Sí, pero lo he entendido.
¿Has visto? Que a pesar de esto, el tío quería hacer una cosa y la hacía, y la conseguía. Entonces, también es un mensaje positivo desde el punto de vista del espíritu de superación.
Bueno, creo que además Inédit acaba pues mostrando esta parte también de las otras partes de los artistas, ¿no? Que es la parte más interesante y quizá la más inspiradora. Y también has visto Berlin Bouncer.
Sí.
¿Qué tienes que decir sobre ella? Yo tengo mi opinión.
Me ha parecido vacío.
Gracias.
Te digo una cosa, lo he hablado con dos personas más de las que considero apasionadas, melómanas, llámale como quieras, y hemos coincidido todos. Entonces, yo también he pensado el gracias que acabas de soltar tú. Yo también lo he pensado en plan, no soy yo el tonto que no percibe. Creo que en realidad los seguratas de los clubes de Berlín no tienen mucho que contar.
No, perdona, es que ¿cómo nos tenemos que ver en la escena para que un bouncer tenga una película? Un ser tan siniestro en realidad, ¿no? Porque no hay nada más clasista, ¿no? Que ese personaje que dice tú sí, tú no, tú sí, tú no.
Yo creo que además es intentar sacarle jugo a Sven Marquardt, que se convierte en una especie de medio rockstar extraño, y que luego a lo mejor creen que Mr. Smile o algo así, este ex soldado de Estados Unidos, ¿sí?, que se acaba reconvirtiendo a bouncer, parece que ahí puede haber una historia, pero realmente está todo cogido con pinzas. Es un poco como, no me acuerdo quién me dijo, pero fue un poco, se parece un poco al programa de Mickey Moto Affairs Exteriors, que acompaña a la gente a hacer sus cosas y tal, pero sin mucha chicha, la verdad.
Le faltaba, sí.
¿Te quedaste con ganas de ver algo? Es un clásico también de Linnell.
Me quedé con ganas de ver todos los que estaban en el siguiente fin de semana. Lo comentábamos con David antes de que él entrara al estudio. Por ejemplo, el de Synthes. El de... soy muy malo yo también. Rise of the Synth, sí. No sé, ¿lo habéis visto?
Por comentarios, el comentario que me han dicho es tratan de poner una escena... Ajá. Mucha más escena de lo que es, que realmente, bueno, pues sí, hay X productores que, bueno, era como en plan de, bueno, y entonces esto de qué va, pues de los 80, pero los 80 molaban mucho, pero además, ¿cómo queréis? No, pues con los 80.
Es que son muy pesados los de los 80.
Son muy pesados, son muy pesados.
Los que nacieron en los 70 son pesadísimos. Mira, yo te voy a decir una cosa, Cristian, que antes comentaba...
¿Es tu caso casi o no?
Es mi caso, claro. Mm. Si yo estoy hablando con conocimiento de causa, claro. Si no, no, además son los de mi generación, claro. Pero ¿qué te iba a decir? Mira, Cristian, antes has comentado una cosa que me ha llevado a otra, que es que decías lo de cómo Inédit y sus documentales enseñan otra cara del artisteo. Y me he acordado de un artista que después de ver su documental Inédit me ha caído mejor de lo que me caía antes. El de Robbie Williams. Mm-hmm. El de Robbie Williams, me gustó mucho el documental y me gustó mucho él y me pude, digamos, pude empatizar con él, ¿no? Que el tío le gusta jugar al fútbol y para montar un partiducho con los amigos, claro, tiene que movilizar 20 o 30 personas, entre seguridad, gente que lo controla, ¿no? me llegó.
Que es un poco el hilo conductor con el de del cantante de Inks, ¿no? Más o menos del yo quería ser un artista y me han hecho sex symbol, ¿no? Entonces, muchas veces luego la fama resulta no ser la que te esperas y a veces se vuelve como
así. Incómoda, se vuelve incómoda. Sí. La fama es incómoda.
¿Alguien me puede confirmar que se suicidó
ahogándose mientras se masturbaba. Esto es como una especie de leyenda. ¿Qué
el
pasa?
El cantante de INXS, sí. Dice, ¿no? No, no lo sé. No, no.
Me lo dijeron el otro día. Fue como un dato, sí, que en plan, hostia, que es morir queriendo...
Qué placer.
Morir con placer, ¿no?
Y decía... Bueno, David Carradine, sin ir más lejos también, hace 10 años también, ¿no? Se había ahorcado en un armario, también dentro de un armario, quiero decir, con sus propias prácticas sexuales. Bueno, claro, es que ahí está el riesgo.
Decía Jeff Buckley que el orgasmo era un bocado de muerte.
Exactamente.
Pues sí. Aquí se han llevado todo el pastel, con perdón. Esta manera que tengo yo de despedirme de las cosas siempre como...
Después de hablar de la muerte, no está mal. Sí,
entrando ahí como en jardines, que es lo que me gusta a mí. Gracias, Estefano. Gracias, David.
A ti.
Nos vamos a despedir con... a ver, no me acuerdo cómo se llama el documental. Os lo voy a decir ahora mismo. Vigilia. Fida, Gira, 45 cerebros y un corazón, un mini documental de 16 minutos de María Arnal y Marcel Vallès, y nos vamos a despedir con la Gen, porque creo que viene bastante a colación. Nada, hasta el mes que viene aquí en LabDab.
Que te